Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias nuevamente, Señor, por ponernos de vuelta en esta situación de estar delante de tu palabra. Todos nosotros nos colocamos en esa posición, estamos delante de ti, delante de tu voz, delante de tus santas palabras. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra como de parte de ti y ayúdame a mí a hablarla como entregada por ti, Señor. Concédenos, Señor, en este tiempo adorarte así. Concédenos en esta asamblea, en esta reunión, estar atentos a tu voz. Esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a terminar hoy con la salutación. Estamos en el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 5 al versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Y por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Tomar asiento, hermano. En esta tarde tenemos como título, como lo vine haciendo en sermones anteriores, el Evangelio, porque de alguna manera seguimos entendiendo en esta salutación del apóstol de qué trata el Evangelio. El Evangelio, la gracia de Dios. La gracia de Dios. En esta sección podemos recordar en parte el contexto que nos brinda esta carta. Es la carta del apóstol Pablo, escrita por el apóstol Pablo a los cristianos de Roma, que era la capital del imperio. El propósito del apóstol con esta carta es exponer el evangelio de la gracia de Dios y preparar su visita. Él tenía pensado visitar Roma. Y algunos de los temas principales que vemos a lo largo de la carta, y lo menciono, si bien no vamos a adentrarnos en todo ello, es como para que tengamos en mente rumbo a qué vamos avanzando en estas exposiciones. Temas como la justificación por la fe, la vida en el Espíritu, incluso esa controversial relación que hay entre Israel y la Iglesia, donde nos vamos a distanciar bien de la comprensión dispensacional. Vamos a ver en esta carta más adelante. Y varias implicaciones prácticas con respecto a la doctrina, con respecto al Evangelio. Juan Calvino, con respecto a esta parte que nos toca hoy, por medio de quien hemos recibido, en otra traducción, porque aquí dice, y por quien recibimos la gracia, se refiere a Jesucristo. El versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios, Jesucristo, con poder según el Espíritu de Santidad. El versículo 3 dice acerca de Jesucristo. El Evangelio trata acerca de Jesucristo. Es bueno que recordemos eso. Y por medio de Jesucristo, aquel que es el tema de nuestro Evangelio, hemos recibido, dice la traducción y comenta Juan Calvino, habiendo completado su definición del Evangelio, que presentó para la recomendación de su cargo de apóstol, ahora vuelve a hablar de su propio llamado. Y fue un gran punto que esto se pudiera demostrar a los romanos, al mencionar aparte la gracia y el apostolado. Adopta una forma de hablar que debe entenderse en el sentido de apostolado gratuito o del favor del apostolado. Con lo que quiere decir que fue enteramente por el favor divino, no por su propio mérito, que había sido elegido para un cargo tan alto. Fin de la cita de Juan Calvino. De esa manera él introduce esta porción. Entonces, ¿por medio de quién hemos recibido? Me recuerda a otro texto del apóstol que dice: y si lo has recibido, ¿por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? Recuerdo que un amigo fue persuadido de la doctrina de la gracia al recordar ese texto. No tenemos nada de qué jactarnos en nosotros mismos. Si en algo vamos a gloriarnos es en el Evangelio, es en la palabra de Dios, es en lo que Él hace. Y eso trae en consecuencia también paz al corazón de los hijos de Dios. En esta sección tenemos como tema la gracia y el llamado de Dios en el Evangelio de Jesucristo. El título es un poco más breve, la gracia, el Evangelio y la gracia de Dios, pero el tema a desarrollar es no solo la gracia, sino también el llamado de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Explicando así en este sermón los versículos 5 al 7, que forman parte de nuestra introducción o el saludo del apóstol a los destinatarios de la carta. Estos versículos contienen verdades fundamentales sobre el Evangelio, sobre la gracia, sobre el llamado y sobre la identidad de los creyentes. Como si nos detuviéramos y pudiéramos hacerlo, creo que lo dijimos afuera, que hay un predicador de nombre Martin Lloyd-Jones que se pasó toda la última etapa de su vida predicando este libro y no concluyó, porque empezó a explicar cada punto, cada palabra. Y de hecho pudiéramos detenernos y ser exhaustivos incluso con cada uno de esos puntos. Hay riqueza, o como bien él decía, es una enorme montaña que podemos verla de un sitio, desde un sitio o desde otro. El versículo 5 dice: ¿y por quién, por Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado? Lo primero que él hace entonces es colocarse en la misma posición que los demás. Hemos recibido gracia. Él fue salvado igual que los demás. Hemos recibido la gracia. Nuestro primer punto es: el Evangelio es el medio de la gracia y el llamado de Dios. Este Evangelio que fue presentado en los primeros versículos, el Evangelio que trata de Jesucristo y de su obra en la cruz. Este Evangelio que Pablo recibió la gracia y el apostolado por medio del Evangelio, dice nuestro versículo. Recordemos entonces, el Evangelio significa buena noticia. Su contenido central es la obra de Jesucristo, la persona y la obra de Jesucristo, que es el mensaje de salvación por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Ese es el tema. Y por medio de este mensaje, el apóstol fue salvado. Por medio de este mensaje, los hermanos en Roma fueron salvados. Y por medio de este mensaje, nosotros somos salvados. Es parte esencial de nuestra fe. Creemos en la salvación por medio de la predicación del Evangelio. ¿Por quién recibimos la gracia? Sí, es por Jesucristo, pero es por medio de su Evangelio. En el caso del apóstol, no solamente la gracia, sino también el apostolado. La gracia de Dios, deteniéndonos un poco, no a la manera de Lloyd-Jones, pero sí definiendo un poquito. La gracia de Dios es su favor inmerecido, que nos perdona y nos acepta y nos transforma. Nos perdona, nos acepta y nos transforma. Dios es el que hace todo eso. Nosotros no accedemos a la posición de estar en una relación correcta con Dios por mérito que haya nosotros mismos, sino por lo que Él hace. Y aquí es que podemos ver el énfasis que también tenemos en este versículo, que nos deja ver el llamado por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Es un llamado que hace el Señor. podemos enfatizar entonces que el llamado de Dios es un propósito soberano que nos elige, nos envía y nos capacita. Nosotros no nos elegimos a nosotros mismos, nosotros no nos capacitamos a nosotros mismos, ni nos enviamos a nosotros mismos. Es el Señor que hace todo esto. Y si aplicáramos la gracia y el llamado, podríamos hacernos preguntas interesantes para nosotros. Si hemos recibido realmente el Evangelio, si lo estamos compartiendo realmente como lo hacía el apóstol Pablo. Con gratitud y obediencia. Esa posición tanto de recibir, que es la que están ustedes que escuchan, o nosotros cada vez que escuchamos, y la de predicar es la que vemos aquí en el texto, porque dice que recibimos la gracia y el apostolado. El apostolado para predicar el Evangelio, para anunciar la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es algo recibido, entonces no es algo accedido por derecho. Si algo hubiésemos recibido por derecho, eso era la condenación, eso era la ira de Dios. De hecho, no podemos entender bien de qué se trata esta gracia de Dios si no entendemos cuán terrible era nuestra condición. Nosotros éramos personas conduciéndonos como un gran grupo de esclavos a un gran lago de fuego para ser arrojados y sometidos a la ira de Dios. Si entendemos que de eso se trata la gracia de Dios, nuestra gratitud va a ser diferente. Nuestro gozo va a ser otro. Hemos sido rescatados de la ira de Dios. Hemos sido rescatados en un sentido de Dios, pero no porque Dios sea malo, sino porque nosotros somos malos. Y su justicia, su bondad, reclaman que el pecador sea tratado con todas las de la ley. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. El apostolado entonces es esa misión que tiene el apóstol para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Él tenía el propósito de predicar a las personas que obedezcan a la fe. Para la obediencia a la fe. Así como dice Hechos los Apóstoles, Dios manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ese mandato lo recibe de parte de Dios el apóstol y lo recibimos también nosotros. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Predicación sin arrepentimiento, sin llamado al arrepentimiento, no puede ser la nuestra. No era la del apóstol. No era la que hizo que estos hermanos en Roma fuesen salvados. Él recibió la gracia y el apostolado para anunciar la obediencia a la fe en todas las naciones. Aquí tenemos nuevamente el énfasis que Él es un apóstol a las naciones. Este llamado a la obediencia, Él lo hace a los gentiles. Llamativamente, esta es una carta de gente en una ciudad gentil en Roma. Y este llamado es por amor de su nombre, por amor al nombre de Jesucristo. El nombre de Dios es proclamado, el nombre de Dios es exaltado. Y por esa razón predicamos, exaltamos el nombre de Cristo. Levantamos doxología, levantamos adoración al nombre de Cristo. No hay otro como Él. Es el tema de nuestras vidas, es el tema de nuestra predicación. O así debería ser. Por eso apliquemos a nuestras vidas si hemos recibido así este mensaje. Así como el apóstol Pablo describe con seguridad de estos hermanos, podemos presumir que él había visto frutos de arrepentimiento en ellos. Por eso se refiere a ellos como creyentes que habían recibido gracia, que habían respondido a la obediencia a la fe, que habían respondido a la obediencia a la fe, a la obediencia al Evangelio con gratitud, como lo hicieron muchos de nuestros hermanos en el pasado. como lo hicieron Agustín de Hipona en los primeros siglos, o John Bunyan. Hermanos hundidos en sus pecados, pero arrepentidos, fueron totalmente otras personas. De Agustín de Hipona se habla de que él estaba perdido en los pecados sexuales. Juan Bunyan estaba sumergido en cualquier otra cosa menos en la piedad. Y es alguien que nos describe su fe con sus analogías de maneras impresionantes. Esa es la victoria de la fe, la victoria que hace que hombres que antes eran impíos sean piadosos y obedezcan al Señor. ¿O no es acaso la desobediencia el sinónimo perfecto para el pecado? Por tanto, el antónimo al pecado es la obediencia. Nosotros somos llamados a la obediencia, a la fe, a la obediencia al Evangelio. Preguntémonos, por tanto, si hemos experimentado esta gracia y este llamado de parte de Dios, el cual describe las Escrituras, por medio del Evangelio. Preguntémonos ahora si el Evangelio ha trastornado nuestras vidas al punto que ya no somos iguales, no podemos pensar igual, nuestra mente no funciona sin el Evangelio de Cristo, no funciona, nuestra mente fue cambiada. Yo no puedo pensar de otra manera que no sea atado a las Escrituras. Y eso es el milagro de la fe. Viciados de ciencia y tecnología estábamos antes. Viciados de filosofías huecas y vanas sutilezas. Pero hoy no es el caso. Si somos creyentes, es así. Si somos creyentes, hemos sido cambiados. Hemos recibido un llamado superior. Un llamado a servir al Rey de Reyes. Y hoy, por la palabra de Dios, si a lo mejor estamos dormidos en cuanto a esto, tenemos el recordatorio que tenemos un llamado superior, un llamado supremo. Superior a ser presidente, superior a ejercer cualquier oficio digno en este mundo. El mayor de esos oficios que podemos ejercer en este mundo es servir a nuestro Señor. Y esa debe ser nuestra dignidad, siervo de Jesucristo. Así se entendía el apóstol Pablo. Gálatas 1, 15 al 16, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Agradó a Dios. Dios lo apartó para un llamado superior. Efesios 3, 7 al 8. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. Él no dice yo fui hecho ministro porque yo soy mejor que los demás. No, al contrario. Él decía que él era el peor de los pecadores. Él entendía su bajeza, su miseria. Así como debemos entender nosotros. Soy menos que el más pequeño de todos, dice a continuación. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Qué bueno poder subrayar no solamente el poder de la obra de Cristo en la cruz, sino el poder del Espíritu Santo en el corazón, el poder que nos une realmente a Cristo. La operación de su poder, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, dice. Un don, un regalo, algo no merecido. La gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué quiere decir inescrutables? No podemos escudriñar, no podemos ir a lo profundo que implica las virtudes de Jesucristo. Al punto que podemos decir con John Newton, sublime gracia del Señor que a un vil pecador salvó. Sublime gracia es una expresión de enaltecer la obra de Dios, enaltecer su gracia. Es sublime. No hay otro pensamiento como este. Es lo que dice esa palabra. fui ciego, más hoy puedo ver. Así podemos ir a nuestro segundo punto, que es: el Evangelio tiene como meta la obediencia a la fe en todas las naciones. Repito nuestro primer punto: el Evangelio es el medio de la gracia y el llamamiento de Dios. Nadie puede ser salvado si no es por el Evangelio. El segundo punto: el Evangelio tiene como meta, como propósito, la obediencia a la fe en todas las naciones. Y tenemos varias cosas allí. En primer lugar, el texto que tenemos claro: fuimos salvados para andar en buenas obras. No fuimos dejados solamente con la justificación. Juan Calvino dice lo siguiente: para esto se predica el Evangelio, para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y por qué él subraya el creer? Porque el primer acto de obediencia es creer. Trataba de unir esto con lo que escuchábamos a la mañana de Ananías y Zafira. Ellos no solamente manifestaron desobediencia práctica, ellos no creían, no tenían fe, no creían en el Señor, no tenían una fe salvadora. El que cree en el Señor es salvo. Pero lo que tenemos que examinar es cómo creemos, si creemos realmente para salvación y para vida, o simplemente conocemos que hay un Salvador, conocemos que hay un Jesús en la historia. Tenemos que examinarnos si hemos sido unidos a Jesucristo. Dice Juan Calvino: también debemos notar, una cita antes, dice: Pablo fue un vaso escogido para llevar el nombre de Cristo entre los gentiles. Juan Calvino subraya allí lo que refiere el texto cuando dice la obediencia a la fe en todas las naciones, la predicación a todas las naciones, la obediencia en todas las naciones, predicación a los gentiles, de los cuales nosotros somos, no los primeros, pero tal vez algunos de los últimos, pero somos algunos de esos gentiles que han conocido la fe, que han conocido la salvación, a quienes les ha llegado la predicación del Evangelio. Y esto tiene que robustecer nuestra fe. Si nosotros hemos podido creer, nuestros compañeros de trabajo pueden creer, nuestros amigos pueden creer, nuestros familiares pueden creer. Esta es la obra de Dios en gente apartada, en gentiles como nosotros. Gente que va detrás de sus propios dioses, de sus propios ídolos. Dice Juan Calvino también debemos notar aquí que es la fe. Se le da el nombre de obediencia. Él resume bastante bien. Él dice que aquí la fe toma un paralelo a la obediencia. Por eso, porque el Señor nos llama por su evangelio, respondemos a su llamado por la fe, como por otro lado, el principal acto de desobediencia a Dios es la incredulidad. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Desobediencia. El llamado es a creer. Y el creer, sabemos nosotros, que implica no solamente un acto de asentimiento, sino que implica un acto de obediencia. ¿Cómo podemos decir que alguien nos cree, que hay un precipicio ahí al lado y sigue caminando en torno a ese precipicio? No cree. Si alguien cree que caminar en sus pecados es el precipicio que lleva al infierno, va a dejar de caminar en sus pecados. Y es eso lo que debemos examinar nosotros: si tenemos fe o somos incrédulos. Por tanto, el Evangelio no solo nos justifica, sino también nos santifica. Y nos comisiona, además. Nos comisiona a predicar este Evangelio, a ser faros de exposición de esta gracia. No solamente al predicar, sino al vivir conforme a este mensaje. Vivimos para Dios, vivimos para obedecer a la fe. Somos personas de fe, para la obediencia a la fe. Dos caras de una misma moneda, perfectamente podemos decir. No hay fe sin arrepentimiento no hay fe sin obediencia. No hay arrepentimiento sin fe, no hay obediencia sin fe. El primer acto de desobediencia y el más terrible de ellos. El punto cúlmine de la condenación es rechazar al Salvador. La luz se presenta. Cito nuevamente ese texto. Y los hombres dicen, no, no quiero la luz. Quiero las tinieblas. Obediencia a la fe. Y nos hace preguntar un poco cómo viene la mano entonces aquí con la justicia de Dios. ¿Será que somos justificados por nuestra obediencia? ¿Cómo entendemos esto a la luz de Romanos 1.16 que dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si aclaramos esto, la obediencia a la fe no es una contradicción, sino una consecuencia de la fe. Una fe verdadera trae aparejados frutos, trae aparejadas buenas obras. Lastimosamente tenemos gente expresando un tipo de fe antibíblico, un tipo de fe que no se encuentra en las escrituras, un tipo de fe de los demonios, con una sabiduría animal y diabólica, como habla en Santiago. La fe de las escrituras es una fe que obedece, es una fe que teme, es una fe que tiembla, como fue el caso de los hermanos ante la muerte de dos incrédulos como Ananías y Zafira que vimos esta mañana. Tiemblan los hermanos ante la palabra de Dios, tiemblan ante aquel que es fuego consumidor, pero también se regocijan porque han sido salvados de esa ira por la gracia de Dios. Esa ira que merecieron Ananías y Zafira es la que merecemos también nosotros. Podemos ir a Efesios 2:8. Versículo icónico de la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios. Y leo hasta el versículo 10. No por obras, para que nadie se gloríe. No creemos en una salvación por obras. No descansamos en nuestros propios méritos. Descansamos en los méritos de Jesucristo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero Él es el que hace todo esto. Así como describe Ezequiel. Qué bien hacemos en recordar Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, el Señor dice, yo haré esto. Os daré un corazón nuevo. Si bien no está explícitamente la doctrina del nuevo nacimiento, la cual hemos cantado entre nuestros himnos, implícitamente está. El Señor cambia el corazón de los creyentes, dándonos fe y dándonos una disposición para obedecer. Y es lo que habla Ezequiel 36. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y los guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor hace esta obra, perfecta concordancia con Efesios. Y aparte de Efesios, podemos ir a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y nos ocupamos de entender cómo es que esa obra está siendo hecha en nosotros. Si no estamos ocupados en eso, lo más probable es que esa obra no esté siendo realizada por el Espíritu. El Espíritu hace esa obra mientras que nos llama a examinar cómo Él la hace. al punto que podemos decir que amamos al Espíritu Santo y lo que hace en nuestros corazones. Amamos la tristeza que viene de Dios. Nos aborrecemos a nosotros mismos cuando caemos en pecado, pero amamos, por consiguiente, a aquel que nos redarguye de pecado, que es el Espíritu Santo. Por consiguiente, la fe que vemos en las Escrituras es la respuesta humana al amor de Dios, que implica confiar en Él, someterse a Él y seguirle. Sígueme, decía el Señor a sus discípulos. Sígueme, nos dice el Señor también a nosotros. Y sígueme, sigue diciendo Él por medio de la voz de sus predicadores. Es un llamado para gente valiente que se pone de espaldas a este mundo para seguirlo a Él. Con obediencia sincera, por el poder del Espíritu Santo. La obediencia a la fe, por tanto, es graficada así. El amor a Dios y al prójimo podría ser nuestro resumen de la obediencia a la fe. Obedecemos los mandamientos. Obedecemos cada uno de los 10 mandamientos en toda su amplitud. Y en resumidas cuentas, hemos aprendido y estamos aprendiendo a amar a Dios perfectamente y amar a nuestro prójimo más perfectamente. Amamos a Dios con todo nuestro corazón. Y todo esto en el cumplimiento de su voluntad, de lo que Él ha establecido en su decreto, para que su nombre sea exaltado en todas las naciones. Y podemos subrayar aquí que el Evangelio tiene, por tanto, un alcance universal. Eso está en el texto. Abarca a todas las naciones, culturas, etnias. Al punto que podemos decir, no hay un solo lugar en la tierra donde nosotros podamos decir, aquí no puedo predicar. A cualquier ser humano. O más bien, a todo ser humano está dirigido este mensaje. Y gloria a Dios por hermanos como William Carey y otros misioneros que entendieron eso, como misioneros incluso que tenemos en este país, que no ven trabas en cuestiones étnicas ni culturales. Si aplicáramos a nosotros, tendríamos que vernos un poco avergonzados, porque nosotros vemos trabas mucho menores. Tal vez una traba es simplemente nuestro cansancio. Y mostramos así cuán débil es nuestro amor. Nuestra traba puede ser, no, estoy cargado de muchas actividades. Tengamos cuidado que nuestro caso no sea como de la parábola. De los que rechazaban al Señor porque tenían muchas ocupaciones. Nosotros estamos llamados a servir con todo el corazón, con todo nuestro ser, con todo nuestro tiempo. Y siempre se puede ofrecer un poco más, como decía también el pastor en esta mañana. Siempre estamos llamados a un poco más. Cierto, el Señor no va a poner cargas sobre nosotros que no podamos soportar. Pero hermanos, sí podemos soportar mayores cargas. Y sí podemos ayudar a que hermanos lleven cargas más livianas. Al fortalecerlos en la fe, hacer que tengan una fe más robusta. A que descansen en verdad en este precioso evangelio, obedeciendo al Señor, siendo testimonio vivo de la obra del Espíritu Santo, examinando que esa obra del Espíritu Santo está siendo hecha. ¿O no sabéis que el Espíritu Santo está en vosotros?, decía el apóstol. Tenemos un desafío claro de vivir el evangelio, pero también de proclamarlo. Seguramente en una de estas dos cláusulas estamos en falta, ¿verdad? ¿Cómo estamos viviendo? ¿O cómo estamos proclamando el Evangelio? ¿Será que es con fidelidad? ¿Será que es con pasión? ¿O será que no es de manera alguna? Citaba William Carey, con sus errores, ¿cierto? Los hermanos, vamos a encontrar errores en todos nosotros. También ocurre en las Escrituras. Pero buscó servir fielmente al Señor. mujeres como Cory Ten Boom, el mismo Martín Lutero, John Hus, gente con quienes queremos estar asociados. No me pregunto si en verdad estamos asociados con la fe de estos hombres. De esta manera puede ser bien ilustrada esta fe que obedece, que describe las Escrituras. Viendo a hermanos como esto, viendo el mismo el apóstol Pablo, cuánto había cambiado. Hay himnos que hablan también en este sentido, que dicen: toma mi vida y hazla tuya. ¿Es en verdad lo que nosotros queremos? Consagrar todo a Dios. ¿Es de verdad nuestro deseo? Solamente si es así, es verdad lo que está en este tercer punto. El Evangelio nos hace partícipes de la gracia y el llamado de Dios. Tenemos certeza y seguridad, la misma certeza y seguridad que le da el apóstol Pablo a estos hermanos en Roma. Él les dice: entre los cuales estáis también vosotros, con la seguridad de que les habla, había evidencia de salvación en ellos, llamados a ser de Jesucristo, son pertenencia de Jesucristo, a todos llamados a ser de Jesucristo. También nos muestra lo que decía el versículo anterior: el llamado a la obediencia es el llamado a ser de Jesucristo. Y todos los gentiles y todas las naciones son llamadas a la obediencia, son llamadas a ser de Jesucristo. Como citábamos una vez a Rand Quimper, que decía: no hay un centímetro cuadrado, algo así es la frase, en la cual Cristo no pueda reclamar: esto es mío. La pregunta sería: ¿yo puedo reconocer que soy suyo y me entrego por completo a Él? Llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, que es otra manera de decir: has recibido gracia. Muchas veces la gracia y el amor de Dios son sinónimos. Hay un amor infundado, no hay nada en nosotros que haga que Dios nos pueda ver a nosotros con amor. Él nos amó no por nada que nosotros hayamos hecho, no por nada bueno que haya en nosotros. Llamados, amados de Dios, llamados a ser santos. Por tanto, no solamente son llamados a ser de Jesucristo, sino son llamados a ser santos. Es lo mismo: obediencia, ser de Cristo, ser santos. El espíritu de santidad hablaba unos versículos antes. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, concluye el apóstol. Entonces, desglosando un poco este punto, el Evangelio nos hace partícipes de la gracia de Dios. La gracia de Dios, el llamado de Dios es nuestro. No es algo abstracto, algo lejano de estos hombres en el pasado, de este apóstol en el pasado, es nuestro. Es nuestra salvación y nuestra salvación es segura. Los cristianos en Roma son puestos como parte de los que han recibido la gracia y el llamado de Dios por medio del Evangelio. Si vamos a algunos versículos que nos muestran la identidad y la seguridad de los creyentes en Cristo, podemos ir, por ejemplo, a la misma carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 31 al 39, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Interesante pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Se hacen esa pregunta? ¿Tribulación o angustia? ¿Está alguno angustiado? ¿Eso puede separarte del amor de Cristo si sos creyente? persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Ninguna de tus aflicciones puede separarte del amor de Cristo si en verdad estás unido a Él. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Creemos realmente en una salvación así de firme, así de segura? ¿O estamos dudando de nuestra fe? ¿Estamos dudando de nuestra salvación? ¿Estamos dudando de nuestro Señor? ¿Estamos dudando de su poder? ¿No es Él mismo el que murió, el que resucitó, dice este texto? ¿No es suficiente esta obra para saber que hay seguridad y verdadera salvación? Primera de Juan 3:1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Quieren un pensamiento que santifica? Este es un pensamiento que santifica. El que tiene la esperanza de salvación en Jesucristo, bien clara y firme en su corazón. Amados de Dios, llamados a ser santos. Vimos esas conexiones, el amor, la santidad de Dios que se manifiestan en el Evangelio. Vayamos a otro versículo, Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo muestra su amor? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nuevamente el 8. Y lo que habíamos leído antes. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Que es lo que tenemos la tarea de examinar. Si tenemos este llamado. Llamado a servirlo, llamados a ser hijos de Dios. El más alto llamado. Dice Juan Calvino: vosotros sois los llamados de Jesucristo. Comenta a esa parte. Él asigna una razón más estrechamente relacionada con ellos. Porque el Señor ya había exhibido en ellos una evidencia mediante la cual había manifestado que los había llamado a participar del Evangelio. Lo que decía antes, Él ya tenía clara, o había visto, o había percibido, la evidencia, los frutos de la salvación en ellos. Por eso les trata de la siguiente manera. Y continúa Calvino: de ahí se deducía que si deseaban que su propio llamamiento permaneciera seguro, y atiendan esta parte, hermanos, no debían rechazar el ministerio de Pablo, quien había sido elegido por la misma elección de Dios. Si son de Dios, no van a rechazar al que predica. Es básicamente lo que tenemos también en este texto. Porque van a entender que el apostolado que refería el primer versículo, el versículo 5, es del Señor. Otro comentario de Calvino, más bien de Estuardo, un editor del comentario de Calvino, dice: los llamados de Jesucristo, es decir, los llamados que pertenecen a Cristo, no solo a quienes se ha dirigido el llamado externo del Evangelio, sino también a aquellos que han sido llamados internamente. Esos son los llamados. Bien puntualizado por este hermano. Este mismo autor traduce estas palabras, el siguiente versículo: santos escogidos o santos efectivamente llamados. Otro comentario de Calvino: Pablo de ninguna manera atribuye la alabanza a nuestra salvación a nosotros mismos, sino que la deriva completamente de la fuente de la salvación de Dios. Amor libre y paternal hacia nosotros, porque Él hace de esto lo primero. Dios nos ama. ¿Y qué es la causa de su amor sino solo su propia bondad? Fin de la cita de Calvino. Y termina esta porción, termina esta salutación con lo que vemos en varias cartas. Gracia y paz. Gracia y paz es el mayor deseo que podía expresar el apóstol por la gente que tenía enfrente. Deseaban que estén en una relación en paz, en una reconciliación con su Señor, en una relación de amor con su Dios. Gracia y paz que son los dones de Dios que provienen de su Padre y del Señor Jesucristo. Aprendemos también de este pasaje. Dice, creo que es la última cita que tengo de Calvino. Ya voy terminando. Dice, aprendemos de este pasaje que nadie se relaciona correctamente con el número de los fieles, a menos que se sientan seguros de que el Señor es misericordioso por pecadores indignos y miserables que sean, y a menudo que sean estimulados por su bondad y aspiren a la santidad, porque no nos llamó a inmundicia, sino a santidad. Citando Tesalonicenses 4:7. Gracia a vosotros y paz. Y sigue comentando. Nada es más deseable que tener a Dios propicio para con nosotros, y esto se significa por gracia, y luego tener prosperidad y éxito en todas las cosas que fluyen de él. Y esto está insinuado por la paz, porque por más que las cosas parezcan sonreírnos, si Dios está enojado, incluso la bendición misma se convierte en maldición. El fundamento mismo entonces de nuestra felicidad es el favor de Dios, por el cual disfrutamos de verdadera y sólida prosperidad, y por el cual también se promueve nuestra salvación incluso cuando estamos en adversidad. Fíjense este contraste en comparación al mundo impío. Los antiguos griegos y romanos, esto dice Turretim, deseaban a aquellos quienes escribían en la inscripción de sus epístolas salud, alegría, felicidad. Igual que lo que piensa el mundo. En sus celebraciones de fin de año ya podemos anticiparnos a aplicaciones hacia allí. Salud, alegría, felicidad. Pero Pablo no habla así. Pablo ora por bendiciones mucho mayores, incluso el favor de Dios, fuente de todas las cosas buenas, y la paz, en la cual los hebreos incluían todas las bendiciones. Lo que está incluida en esa frase, gracia y paz, es el mismo espíritu de la oración sacerdotal del Antiguo Testamento. Y que la luz del rostro del Señor resplandezca sobre ti. Apliquemos entonces a nosotros, hermanos, que escuchamos, cómo escuchamos. De verdad, entendemos y tenemos firmeza en que somos amados, somos llamados, bendecidos por Dios por medio del Evangelio. Tenemos la seguridad de salvación al ver los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos esta relación de amor con Cristo, esta íntima relación que describe aquí el apóstol cuando les dice a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Comunión con el Padre, comunión con el Hijo y comunión con el Espíritu Santo. Bendiciones espirituales encontramos una y otra vez en las cartas del apóstol Pablo. Hablando, por ejemplo, del Espíritu Santo, Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, que resume las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. ¿Cuál es tu identidad? ¿En verdad es esta, de un hijo de Dios, ¿Cuál es tu seguridad? O más bien es tu inseguridad. ¿Es solamente una doctrina en nuestra confesión, la seguridad de la salvación, o es algo adquirido por nosotros? Puede ir a las Escrituras con alegría, con esperanza, puede verse llamado por Dios, como lo hacemos en los himnos. Tal vez cuando cantamos, oh, qué amigo nos es Cristo, y expresamos una confianza en Él como alguien cercano. En conclusión, hermanos, esta sección que vimos aquí, vimos resumido el tema de la gracia y el llamado de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Podemos saber con más claridad en qué pensar cuando vemos el tema de la gracia de Dios en las Escrituras o cuando vemos el tema del llamado de Dios en las Escrituras. Nuestros puntos principales fueron: el Evangelio es el medio de la gracia y el llamado de Dios. El punto 2, el Evangelio tiene como meta la obediencia a la fe. Y punto 3, el Evangelio nos hace partícipes de la gracia y llamado de Dios. Finalmente, preguntémonos si tenemos esta fe, si tenemos esta obediencia. Y resumiendo, esta seguridad, si tenemos este amor. Si no lo tenemos, hermanos, estamos a tiempo de buscarlo, de buscar tener esa certeza de que somos amados, de que somos amigos, de que tenemos comunión con Cristo, nuestro Señor. Y si es así, si es este nuestro caso, si somos amigos de Dios, si tenemos comunión con Él, si la luz de su rostro se levanta en nuestras casas, en nuestras vidas cada día, podemos dar gracias y pedir que la obra de Dios siga siendo hecha en nosotros. Romanos 11:36 dice, y terminemos exaltándolo a Él, que es el propósito que describe Pablo para él mismo, y también nosotros podemos hacerlo. Romanos 11:36, final de la carta. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Thomas Watson, en el mismo sentido, dice, el fin de la vida del hombre es glorificar a Dios. Si no vivimos para este fin, somos como las bestias que perecen. Gracias por su atención, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Amado Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque hemos podido pensar en Jesucristo, hemos podido pensar en su obra, y hemos podido pensar en la obra que tu Espíritu hace a través de la predicación y la exaltación de su nombre. Te pedimos, por favor, Señor, que nos ayudes, y también, Señor, te pedimos que nos perdones por todas nuestras faltas, por todas las veces que no hemos obedecido a tu voz, no hemos obedecido a tu palabra. Te rogamos, Señor, que ninguno de nosotros, lo que está aquí, sea de los que son engañados. En ninguno de nosotros, de los que está aquí, sea de los que tienen una fe fingida o una fe falsa. Confírmanos en la fe, Señor, dando certeza, gozo y ánimo para servirte, obedecerte y amarte cada vez más. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.